Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Estamos aquí en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia, como siempre, con los apuntes jurídicos de la mano de RASL Abogados y Asesores en Mazarredo 47. Sergio Ruiz, ¿qué tal, Sergio?
Bueno, Colo, muy bien. Pues aquí ya te veo, estamos de jueves.
Te veo como siempre, con un ánimo impresionante
bueno,
en esto del madrugón.
Ya jueves, ya voy un poco cuesta arriba, pero vamos, vamos.
Bueno, pues mira, voy a ponerte algunos preguntas fáciles.
Sí.
Creo.
A ver.
Bueno, dice, ¿qué hay que hacer para cobrar un seguro de vida de una persona fallecida?
Bueno, sí, mira, esta pregunta también me la hacen mucho, porque es verdad que hay que tener en cuenta que el seguro de vida lleva un trámite totalmente diferente, por ejemplo, al impuesto de sucesiones, ¿de acuerdo? Esto se presenta, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos un año para presentar el modelo 652, que es el impuesto sobre seguros de vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es muy importante, es dirigirnos hacia la compañía que tiene contratado ese seguro de vida. Hay que saber que también, a la vez que podemos pedir un certificado de actos de última voluntad, también podemos solicitar un certificado, ¿vale?, de seguros de vida, que ahí nos va a decir si existe o no un seguro de vida. Pero siempre lo digo e insisto, independientemente de que recoja si se ha establecido o no un seguro de vida, o si hay alguna póliza, algún tipo de contrato, hay que mirar toda la documentación que había o que hay en casa, ¿de acuerdo? Porque verdaderamente a veces nos encontramos que no aparecen esos seguros de vida en el certificado, pero sí que hay documentación que puede llevar a, bueno, solicitar y reclamar una posibilidad de una póliza de vida. Entonces, en esos casos, lo que tenemos que pedir es el certificado a la compañía que tiene suscrito ese seguro de vida. Con el certificado y con la documentación, ya sabemos, certificado literal de defunción, ¿de acuerdo? Ahí nos dirigimos a Hacienda, liquidamos el modelo 652 y volvemos a la compañía de seguros para que hagan efectivo el capital contratado de la póliza de vida.
Bueno, pues yo creo que queda claro. Entonces, todo el recorrido que hay que hacer. También tengo otro tema, porque dice un oyente, nos dice, ¿cómo hay que valorar un piso para incluirlo en una herencia? A ver, aquí luego tiene un añadido el oyente que yo te lo traslado, ¿eh? Dice,
sí.
Oí al abogado que era muy importante fijar un precio alto. Bueno,
no,
esto
bueno,
yo creo que hay que tener cuidado
con todo
con
el cariño, no he dicho eso.
No, no.
De que tenga que ser
no, y primero porque no creo que sea el abogado el que ponga el precio del piso.
Claro, tiene que ser un valor de mercado, Colo, muy importante. Es decir, tiene que ser una valoración actual de ese inmueble. No hace falta que nos gastemos el dinero en tasaciones ni en certificados que nos realicen las inmobiliarias. Con ver los portales inmobiliarios, muchas veces en internet, ya sabes, las plataformas inmobiliarias, que ya, bueno, pues podemos detectar inmuebles de la zona con similares características y ya tenemos precios orientativos. Lo que aconsejo siempre cuando liquidemos el impuesto de sucesiones, cuando afrontemos, bueno, pues el otorgamiento de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia e incluso de un pacto sucesorio, es que establezcamos un valor de mercado, ¿vale? Orientativo. No tenemos por qué poner los valores muy altos, no. Tenemos que poner lo que sabemos que ahora mismo ese inmueble, bueno, pues está en el mercado, ¿vale?, con una tasación determinada. ¿Por qué? Porque lo que no podemos cometer es el error de establecer el valor mínimo atribuible, que es el valor que fija Hacienda para los inmuebles en este tipo de negocios jurídicos, ni siquiera pues poner un valor bajo, porque entendamos que vamos a pagar menos impuesto de sucesiones o menos gastos de aranceles de notaría y de registro. Cuidado con eso. Lo digo siempre, Colo, y tú lo sabes muy bien. Cuando ponemos valores bajos es cuando el día de mañana vamos a vender ese inmueble, nos encontramos con que hay un incremento de patrimonio que se liquida en la declaración de la renta al ejercicio siguiente al que ha acontecido esa venta. Y ahí es cuando tenemos el susto, porque los tipos para liquidar ese incremento de patrimonio, mínimo estamos hablando de un 23% y de ahí para arriba, ¿vale? Entonces, cuidado, con poner solo el valor orientativo de mercado que tiene ese inmueble, Colo, sería suficiente.
Bueno, porque también podría ser un problema el poner muchísimo más, porque eso, lógicamente.
A ver, si lo pones muy alto, Hacienda te puede decir algo.
Hombre, claro,
porque Hacienda puede decir que ese valor está fuera de mercado dependiendo la liquidación del impuesto de sucesiones. Claro, ahí hay que ver si Hacienda tiene intereses o no, porque si, por ejemplo, sale el impuesto de sucesiones a pagar, claro, Hacienda lo va a vigilar muy bien porque sabe que si no, el día de mañana podría haber incremento de patrimonio y están haciendo, bueno, están constatando un valor muy alto para evitarlo. Ni muy alto ni muy bajo, Colo. El valor de mercado.
El de mercado. Bueno, y una oyente que dice, me voy a casar y quiero dejar separado lo que tiene mi pareja de lo mío. ¿Qué hay que hacer?
Bueno, pues en este caso yo siempre aconsejo, ¿de acuerdo?, que cuando se va a contraer matrimonio o pareja de hecho, en este caso, establecer capitulaciones matrimoniales. Y, en mi opinión, lo mejor es en régimen de absoluta separación de bienes. Ya hemos oído hablar también del régimen de participación, ya lo he explicado aquí, pero bueno, es un régimen mucho más complicado, pero por lo menos en la separación de bienes. Y, Coldo, para mí es muy importante que los oyentes conozcan que también hay la posibilidad de suscribir un contrato, ¿de acuerdo?, que prevea en condiciones de ruptura cómo quedarían esas medidas inherentes, por ejemplo, a los hijos e incluso entre los propios cónyuges. De tal forma que cuando contraemos matrimonio o constituimos una pareja de hecho, ya sabemos que si la relación se rompe, cómo nos va a vincular y nos va a relacionar, porque ya hemos firmado un contrato que establece de antemano todas esas condiciones que prevén en caso de ruptura.
Pues Sergio Ruiz, de RASL Abogados y Asesores, gracias por compartir este rato con nosotros, gracias por ilustrarnos.
A vosotros, Coldo.
Venga, buen día.
Buen final de semana.